una producción Radiolab 21.
¿Quieres conocer el continente africano desde otro punto de vista?
Ojire, África.
¿Quieres ir más allá de la imagen que nos muestran los grandes medios de comunicación?
Aquabao, África.
¿Quieres acercarte a la realidad del continente donde empezó todo?
Hola, África.
Su historia, su cultura, política, música, sociedad.
Day One. De África.
¿Quieres conectar con historias explicadas por sus protagonistas?
Nanga Def Africa.
¿Quieres sentir el latido de
África?
Salam África, un satélite de África en la sintonía del mundo.
Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe, tuimbe pamoja.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a la emisión de mayo 2025 de Salam África. Podcast que gira en torno a África en todos sus aspectos, cultura, gastronomía, arte, historia, sociedad. Y que tiene ya 2 años de vida. Saludamos a todos los amigos, nos escuchen desde plataformas como iVoox o Spotify, y també saludem als amics que ens escolten des de Ràdio Cabrera o Ràdio Fabra. Este es el programa que da voz a los africanos y africanas, y llegamos, como decíamos, en mayo, en este podcast de mayo, a un momento muy especial para celebrar el centenario del nacimiento de Malcolm X, también conocido como El Hadj Malik El Shabazz, también conocido como Homo Wale, y en esta introducción decir que lo de menos es que su nombre de bautismo era Malcolm Little, puesto que, como él mismo decía, ese apellido era el apellido del amo de la plantación donde sirvieron sus antepasados como esclavos, y de ahí que cambiara ese apellido por la X. Malcolm X es nuestro protagonista ahora, hoy, en Salam África. Y para ello, como veréis, hemos entrado en conversación con dos activistas de nuestro país, desde Cataluña y desde Madrid. Desde Madrid y Cataluña vamos a hablar con Broni y vamos a hablar con Kim Mustafadi para recordar la importancia del legado de este activista estadounidense, también ministro religioso, que luchó por los derechos humanos y luchó por la dignidad de sus compatriotas afroamericanos y por africanos y afrodescendientes en todo el mundo, puesto que podemos considerarlo un líder panafricanista de primer orden y una de las personalidades más relevantes del siglo XX. Pronto entraremos en esta extensa conversación súper interesante con estos dos amigos, a los cuales desde aquí les agradecemos su participación, Kim Mustafadi y Broni, y también tendremos nuestra conexión con París con nuestra hermana Ñala Keita, que también en esta ocasión nos va a hablar de Malcolm X, pero desde un punto de vista muy global, muy abarcador, en el cual nos va a hablar de Malcolm X, pero relacionándolo con la trata de esclavos y relacionándolo también pues con la repatriación de muchos afroamericanos hacia la tierra madre, hacia África. Todo ello súper interesante, todo jalonado con un poquito de la música que siempre nos da ritmo y sentido en este Salam África de mayo 2025, que empieza ya.
Warka, espacio cultural africano junto al Mercat del Born. Cultura, cócteles, música, café con denominación de origen, exposiciones. Warka, un trocito de África en Barcelona. Carrer Cirera, número 4.
Hoy nuestro protagonista en Salam África, como ya hemos dicho, es Malcolm X. Estamos celebrando el centenario de su nacimiento y en esta parte central de nuestro programa contamos, y estamos muy contentos por ello, con Mustafa Adi y con Bronnie, dos activistas que llevan tiempo pues movilizándose por la causa de los africanos, las africanas, como decimos aquí en Salam África, tanto dentro del continente como fuera, en la diáspora, sobre todo ellos, pues también en la diáspora, en sus respectivas ciudades, en sus respectivos círculos. Y bueno, son dos grandes conocedores de la obra y de la figura de Malcolm X, y por eso les hemos pedido pues que conversen con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos?
Hola, buenas.
Encantados de teneros con nosotros en Salam África. A Mustafa Adi ya lo conocemos, estuvo con nosotros en una conversación que tuvimos sobre Senegal, en un momento en que estaba todavía Macky Sall en el poder. Y bueno, han cambiado las cosas para bien, ¿verdad?
Sí, ahora mismo ya las cosas están cambiando, hay esperanza. Y a ver qué nos dirá el tiempo y cómo van yendo. Pero las cosas que van poniendo, pues hay unas cuantas que son bastante importantes, la verdad, para conseguir un cambio.
Pues sí, vamos a ir viendo lo que pasa en Senegal, lo que pasa también en otros puntos de África. Como sabéis, estamos un poco al día de todo eso aquí en Salam África. Y como decíamos, vamos a centrarnos en Malcolm X, porque creemos que es una de las figuras más relevantes del siglo XX, sin duda ninguna, por la claridad de su mirada sobre el mundo y sobre lo que en su momento estaba sucediendo, sobre todo con los afroamericanos. Y no solo con los afroamericanos, veremos que esa visión se fue ampliando. Y yo quisiera, si me permitís, empezar leyendo un trozo de su autobiografía, que creo que nos puede situar un poquito para empezar. Y es precisamente el inicio de su autobiografía, que como ya sabéis, es una autobiografía que escribió con la ayuda de Alex Haley, que es quien habló sobre todo de sus últimos días después de su asesinato, etc. Y la autobiografía de Malcolm X empieza diciendo: cuando mi madre estaba embarazada de mí, esto me lo contó posteriormente, una noche llegó a nuestra casa de Omaha, estado de Nebraska, una partida de jinetes encapuchados del Ku Klux Klan. Rodearon la vivienda, blandían rifles y escopetas y gritaron que saliese mi padre. Mi madre abrió la puerta de delante y se situó de modo que su estado quedara en evidencia. Su estado de embarazada, recordamos. Les dijo que estaba sola con sus tres hijos pequeños y que mi padre se había ido a predicar a Milwaukee. Los hombres del clan profirieron amenazas y le advirtieron que nos marchásemos de la ciudad porque los buenos cristianos blancos, entre comillas, no soportarían que mi padre fomentase la discordia, también entre comillas, entre los negros buenos de Omaha, con las ideas del retorno al África que preconizaba Marcus Garvey. Mi padre, el reverendo Earl Little, era ministro de la Iglesia Baptista y militaba en la UNIA, Asociación Universal para el Progreso del Negro, el organismo que dirigía Marcus Aurelius Garvey. Desde la sede central situada en el barrio de Harlem, Nueva York, y con la ayuda de discípulos como mi padre, Garvey levantaba el estandarte de la pureza de la raza negra y exhortaba a las masas negras a que regresaran a África, la tierra de sus antepasados. Eso había convertido a Garvey en el negro más polémico de todo el mundo. Sin dejar de lanzar amenazas, los hombres del clan espolearon los caballos y comenzaron a galopar alrededor de la casa, al tiempo que rompían todos los cristales de las ventanas con las culatas de las armas. Después se perdieron en la noche con las antorchas encendidas con la misma rapidez con la que habían aparecido. Bueno, he querido iniciar nuestra conversación con este fragmento porque creo que ya de entrada en la autobiografía nos explica muchas cosas. Sobre todo explica en cierta manera la vocación de Malcolm X. Evidentemente hubo muchísimas personas que vivieron situaciones parecidas. Pero hay que decir que tres de los hermanos de Malcolm X murieron a manos de personas, de hombres blancos. Y además se junta el hecho de que su padre era un predicador garveyita y por lo tanto tuvo un poco esa herencia del panafricanismo, ¿no? ¿Cómo veis la vocación de Malcolm X? ¿Creéis que él ha sido uno de los mayores líderes panafricanos que ha habido en este? Cuando no todos los líderes afroamericanos han sido panafricanos. ¿Cómo veis ese inicio? ¿Cómo veis esa experiencia de vida, ¿no? Que quizá le propulsó a ser lo que fue.
Para mí sí que Malcolm X, pues evidentemente fue uno de los líderes más importantes en panafricanista de su época. Además, justo coincide una época, podemos decir, donde el panafricanismo estaba en un punto bastante alto. En una época, pues, donde, pues, un poquito más adelante, desde la época donde estabas contando su infancia, más adelante, al final de su vida, se darían las independencias de los países africanos, con lo que se sitúa en un contexto histórico clave, ¿no? Es cierto que durante su época, muchos líderes se centraban únicamente, pues, en la cuestión negra en Estados Unidos, pero sí que no ampliaban esa mirada global. Pero Malcolm X, a diferencia de todos ellos, tal vez, o la diferencia de muchos de ellos, es que ha tenido el panafricanismo en sí desde muy pequeño, porque ya era quien acompañaba a su padre cuando iba, pues, a predicar, con lo que ha estado constantemente bebiendo esas ideas del garveyismo y etcétera. Y todo esto podemos decir, pues, que fue como creando esa figura poco a poco que terminamos conociendo. Muchas personas, pues, piensan que Malcolm X se formó, ¿no?, únicamente dentro de la nación del Islam, pero yo personalmente creo que Malcolm X, esta formación panafricana que tenía o que tiene, ya venía de antes. O sea, siempre ha estado con él.
Yo, lógicamente, no estoy muy lejos de lo que ha dicho el compañero. A mí lo que sí me llama la atención, lo que siempre, mejor dicho, me ha llamado la atención de Malcolm X, podría ser que, digamos que es curioso como un momento concreto de tu vida, sin tú pretenderlo y sin tú darte cuenta, te puede llevar a toda una generación de catarsis, a un gran cambio, ¿no? Yo creo que Malcolm X es efectivamente uno de los líderes panafricanistas más importantes, entre otras cosas, porque se aprecia que el tipo ya tenía un germen, por lo de Marcus Garvey, por lo de su padre, porque efectivamente iba acompañando a su padre cuando éste predicaba. Y durante una etapa no menos importante de su vida, se ve como Malcolm como que obvió, como que omitió todo eso, como que intentó poner capas de todo ese potencial intelectual que años después pues desembocaría, y como bien ha dicho el compañero, no solo a través o gracias a la nación del Islam, el cual efectivamente un elemento muy importante en su vida, pero él tuvo la capacidad de ampliar más su mirada y efectivamente no solo mostrar los problemas que había en Estados Unidos con los afroamericanos, sino también mostrar que había otras realidades a través de las cuales todos y todas nos podemos contar. Con lo cual, para mí es muy interesante de estudiar su obra y su vida, porque sin desmerecer a otros activistas, pues que lógicamente son de sobra conocidos, como por ejemplo Luther King, que también es una persona muy, para mí, muy, muy inspiradora. Malcolm X, digamos que le da esa pequeña mirada extra, ese pequeño, no sé si iba a decir potencial, que ya lo he dicho, pero desde luego, sin lugar a dudas, es posiblemente uno de los activistas panafricanistas más importantes de todos los tiempos, claro.
Bueno, además, para ir un poco más sobre tu línea, una cuestión de lo que dices, ¿no? Es importante porque cuando estamos hablando de una época donde la gente pues está hablando de derechos civiles y etcétera, Malcolm X cuando lee su autobiografía, de hecho muchas veces como que habla de los derechos civiles y le pone como una ironía, ¿no? Diciendo, pero es que la cuestión de los derechos civiles está bien, pero es que lo que estamos sufriendo los negros aquí va más allá de los derechos civiles, es una cuestión de derechos humanos. Claro, aquí creo que podemos poner en el centro la concepción que tiene Malcolm sobre el poder, ¿no? Que también la nación del Islam lo tenía, porque al fin y al cabo yo creo que es una base de la que partimos muchos panafricanistas o los panafricanistas en general, es que el poder es la tierra. De hecho, cuando estaba en la nación del Islam, cuando les decía constantemente, darnos una parte de la tierra para nosotros y nosotros nos autogobernamos. Pero sabía que esto, vamos a ser sinceros, esto era utópico. Entonces, a partir de aquí, también se da cuenta de que el poder real reside en la tierra madre, en África. Tal vez ahí podría venir, pues, la solución de todos los problemas que está viviendo. Yo creo que, pues, bueno, pues, teniendo en cuenta, pues, esta definición de poder, pues es cuando decide también reforzar más aún este liderazgo panafricano que ya llevaba consigo mismo. Que es muy importante también matizar esto, ¿no? Lo que nos enseña aquí es que tal vez todas las luchas de los pueblos negros muchas veces llega un momento en el que sí o sí va a necesitar la conexión con África para que pueda seguir avanzando. O sea, como que muchos activistas aquí podemos aterrizar un poquito aquí en España en el antirracismo y todo. Como vemos, pues muchas veces llegamos en un punto en el que terminamos abrazando pues este panafricanismo porque decimos, necesitamos el poder. Y es que es verdad que quien nos está oprimiendo tiene todo el poder y a lo mejor nos va a dar parte o un poquito, pero es que si para su supervivencia necesita seguir oprimiéndonos, entonces la situación realmente no va a cambiar del todo.
Claro, de hecho, sobre el tema de los derechos civiles, él decía que ya habían en la Constitución de Estados Unidos, etcétera, las leyes que habían ya eran suficientes como para que blancos y negros vivieran en igualdad. Lo que pasa es que esas leyes no se cumplían. Entonces, ¿cuál creéis que es, dónde estriba la importancia de su mensaje? ¿Qué es lo que le diferencia o cuál es su aportación específica a diferencia de lo aportado por el movimiento de los derechos civiles de Luther King o un poco el posterior movimiento del Partido de las Panteras Negras?
Pues para mí personalmente, tal vez sea algo muy sencillo. Y es que Malcolm X, o Mowale, ¿no? Como le llamamos también, no suavizó su discurso. Básicamente, Malcolm X denunció todas las estructuras que les estaba oprimiendo de una forma muy clara y al mismo tiempo enseñó a la población negra a no tener miedo al hombre blanco, porque es cierto que hasta un cierto punto había personas negras que pensaban pues que los blancos a lo mejor tenían un superpoder o algo así, ¿no? Pero es que les enseñó pues que estas personas son personas como nosotros y nosotros podemos imponernos y pues defender nuestros derechos. Y no únicamente la diferencia pues se queda en el mensaje, sino que también al mismo tiempo pues podemos añadir pues cuestiones como su carisma, la oratoria y también él mismo, la misma figura en sí, su capacidad de evolucionar, porque al final Malcolm X, se podemos decir que son diferentes fases y cada fase de Malcolm X pues es diferente. Pero para darle sentido hay que entender la parte de atrás, ¿no? No sé, pues todo esto que ha ido construyendo también a lo largo de su vida es lo que le, podemos decir, lo que le hace pues diferente. Y en cuanto a los movimientos de los derechos civiles que buscaban pues esta integración, vamos a decir, una integración de forma pacífica y etcétera, ¿no? Pues Malcolm X decía, no, no, nosotros buscamos una ruptura totalmente radical contra estas estructuras que nos están oprimiendo. Y en cuanto a las panteras negras, a los Black Panthers, pues yo sinceramente lo que creo es que heredaron pues parte de este espíritu luchador, de este orgullo africano, y bueno, pues yo creo que es esto lo que hay dentro.
¿Qué te parece, Pablo?
Efectivamente, ya un poco al hilo de lo que ha dicho el compañero, pues poco más que añadir. Simplemente que en Estados Unidos se ve claramente como digamos, las posiciones en su momento abolicionistas se declararon que no eran para nada igualitaristas en su momento. O sea, por ejemplo, solo hay que remontarse a la Ley de los Derechos Civiles, que creo que es la primera de 1875. Que luego no sirvió lógicamente para nada porque las personas negras estuvieron cerca de 100 años pues con restricciones al voto, bueno, justo es ahí cuando empieza pues, el tema de las leyes Jim Crow. Y efectivamente Malcolm X sabe recoger todo eso y sabe digamos capitalizar toda esa rabia en un gran discurso y logra generar muchísimos adeptos. No era normal, claro, en nuestros días es como, pero caray, no había líderes que dijesen todo esto. Si son, tecnológicamente hablando, todo esto se ve, es algo que ya está escrito, ¿no? Pero efectivamente, es que a muchos líderes les costaba hablar sobre estas realidades. Muchos líderes y muchas personalidades, pues famosos, deportistas, músicos, aceptaban esa segregación como algo normal. Y lógicamente la esfera blanca, pues tanto incluso como demócratas, como republicanos, y hablo incluso antes de la despolarización política estadounidense, cuando los demócratas eran entre comillas los malos, cuando los republicanos eran entre comillas los buenos, ¿no? Pues digamos que lanzaban y propulsaban a líderes que estaban no a favor de la segregación, pero que eran más dóciles. No sé, así un poco se me viene a la cabeza, pues, tipo al que deportivamente siempre he admirado, que es Jesse Owens, ¿no? Que animaba a las personas negras a, pues, chico, chica, relajaos un poco, ya llegará nuestro momento, ¿no? Que animaba a las mujeres negras a ser dóciles, a los hombres negros a estar al pie del cañón en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército, por cierto, todavía estaba segregado, ¿no? Entonces, bueno, claro, Malcolm X viene en un momento en el que el pueblo afroamericano le necesitaba. Y como bien ha dicho el compañero, después, pues claro, las Panteras Negras nacen en el año 66, de la mano de Bobby Seale y Huey Newton. Estas personas eran, no está comprobado, al menos yo no lo he visto en ningún texto. No me extrañaría que estas personas estuviesen en la organización que desarrolló Malcolm en sus últimos días y que efectivamente pues heredaron un poco todo ese discurso y a veces me pregunto qué habría pasado si Malcolm no lo hubiesen asesinado, ¿no? A lo mejor no habría existido las Panteras Negras.
Hubiera habido quizá como una continuación natural del discurso y de los seguidores de Malcolm X, ¿no? Porque de hecho él fue asesinado en 1965, el 21 de febrero, y como tú decías, los Panteras Negras nacen como organización un año más tarde, en 1966. Abundando un poco en esto que estabais diciendo, de hecho hay una parte de la sociedad afroamericana que tiene ese complejo. ¿No? Creo que le podemos llamar complejo porque a mí me gustó mucho esa especie de disección que hace como muy de psicoanalista, ¿no? De psicoanalizar la sociedad que tiene Malcolm X, ¿no? Y él habla de la conciencia del el negro de la casa que había en la época del esclavismo, el negro de la casa y el negro del campo, ¿no? Que el negro del campo era el que, digamos, se llevaba la peor parte, la que vivía en condiciones peores, trabajando horas y horas, etcétera. Y el negro de la casa, pues vivía en la casa del amo, comía la comida del amo, etcétera, y que muchas veces estaba como, entre comillas, agradecido al amo, ¿no? Y lo defendía, ¿no? Entonces creo que había un poco como lo que vosotros estáis diciendo responde muy bien a esas palabras del propio Malcolm X. Y de hecho, él, creo que Bronnie, tú has hecho una alusión a que durante una época él como dejó aparte o puso un paréntesis o no estuvo en esa lucha, ¿no? Porque él también pasó unos años de su juventud pues queriendo alisarse el pelo para que no pareciera un pelo africano. ¿No? Todas esas cosas, ¿no? Incluso pues estuvo en el tema de las drogas, acabó en la cárcel durante un tiempo y luego fue cuando recuperó su conciencia combativa, ¿no? Y también tuvo que pasar por todo eso, ¿verdad?
De hecho, Malcolm X, si volvemos otra vez en su autobiografía, nos damos cuenta que una de las cuestiones que más importancia da y repite muchas veces es esta cuestión, la del lavado del cerebro y etcétera, ¿no? Incluso por parte, dice que su padre también, como que también tenía este mismo sentimiento de que a lo mejor tener un hijo con la piel más clara es mejor que tenerlo con otro más oscuro. O sea, todo esto, incluso hasta su propio padre lo señalaba, esta actitud. Claro, hay que ser conscientes de una cosa, que la independencia mental es importante, la conciencia en sí es importante para cualquier lucha. Y Malcolm X, pues, es muy redundante con esto, insiste muchísimo. De hecho, claro, es que sin liberación mental no hay una verdadera liberación. Él, a lo largo de su trayectoria, pues sí, hemos visto que en su juventud, junto con su amigo, el otro Malcolm, que se llamaba también, ¿no? Que llama Shorty, pues intentaban, sí, aparentar unos blancos, alisarse el pelo, intentar incluso, pues bueno, vestirse así. Y se da cuenta, pues, que esto, pues, es un verdadero problema. Es un verdadero problema porque hay muchos negros también que intentan pasar, pues, por esto, los que llamaban los negros burgueses de la clase media, que muchas veces, pues, intentaban hacer sentirse contento a los blancos, no molestarlos, y etcétera. Y cuando analiza, pues, esto, sobre todo el negro de la casa, el negro del campo, y etcétera, a mí me recuerda mucho, pues, a Fanon. De hecho, muchas veces una de las preguntas que me hago es, ¿qué habría pasado si estas dos personas se hubiesen cruzado en este aspecto, ¿no? Porque son de la misma generación. Fanon nació en julio del 25, si no me equivoco, de 1925, y falleció en el 61. Y Malcolm X estuvo por Argelia en el 64. O sea, un poquito más y a lo mejor se habían encontrado. Y es que este pensamiento que tienen sobre, pues, la persona colonizada o con la esclavitud mental coinciden mucho. Por esto también Malcolm X era muy crítico, pues, con los tíos Tom, que para él eran de las personas también más peligrosas. Yo creo que entonces es algo muy básico, es un punto de partida en cualquier lucha. Y pues Malcolm X lo demuestra muchísimo, lo demuestra además se pone a sí mismo primero como ejemplo, porque muchas veces yo he sido así, yo me he comportado así, pero después hace ver pues, que es posible este proceso, este cambio, hasta llegar a ser consciente de la situación que estás viviendo y pues buscar, lograr encontrar pues una ruptura radical contra estas estructuras que oprimen. Pero si no eres consciente, difícilmente llegas a eso.
Por otro lado, yo creo que su mensaje, no sé cómo lo veis vosotros, estuvo un poco lastrado, o por lo menos en ese contexto del que ahora hablábamos, ¿no? De cara al gran público, por esa etiqueta de violento y radical, por ese posicionamiento, por aquel by any means necessary, ¿no? Por cualquier medio necesario. Él no era condescendiente con las posiciones blancas. Y era radical en su posicionamiento, y seguramente esa radicalidad fue utilizada como para mostrarlo al gran público como alguien indeseable, violento, dispuesto a la lucha armada, a coger las armas. ¿Cómo veis esa parte de su obra y de su vida?
Pues a ver, yo diría que, si me equivoco, me corregís, por favor, pero creo que es la segunda enmienda de la Constitución en Estados Unidos que permite el uso de las armas. La segunda enmienda existe porque, bueno, estamos hablando de un momento en el que había bastantes rebeliones de personas esclavizadas. Tenían el ejemplo bueno, el sur de Estados Unidos hubo bastantes, de lo que es Estados Unidos hubo bastantes rebeliones, Haití y demás. Entonces, claro, Malcolm X, si nos damos cuenta, en ningún momento está diciendo algo que sea inconstitucional, lo cual revela que las personas blancas racistas de la época no estaban en contra de las normas y de las leyes, solo estaban en contra de a quién beneficiaban las leyes y las normas. Y eso, ineludiblemente, pues revela un racismo que al menos los que lo profesaban lo llevan en el ADN, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el mensaje de Malcolm X con el tema del ojo por ojo, diente por diente, afortunadamente él supo canalizarlo, y digo afortunadamente, ahora lo explicaré, me extenderé un poco más. Supo canalizarlo y supo redirigirlo, porque es muy fácil que cuando tú ves a un gran exponente de la negritud como fue Malcolm X hablar en esos términos, Estados Unidos en aquel entonces se convierta en un polvorín. Lo cual también hay que meter en la ecuación a Luther King, porque actuaba, lo sabemos con el tiempo, con el paso del tiempo, de contrapeso. No era para nada bueno que hubiese habido una guerra civil, y el clima en Estados Unidos era absolutamente guerra civilista. Lo que sí está claro es que el mensaje de Malcolm X de pretender defenderse, lejos de sonar radical para muchas personas, también era necesario. Y sé que esto puede sonar como algo contradictorio, pero es que creo que la propia contradicción, ¿no? Incluso del año 63, 64, cuando empieza a suavizar su mensaje, creo que incluso esa contradicción es buena para el movimiento, buena para él y buena para la lucha, porque logró dotar la lucha de un sentimiento y de una dimensión intelectual aún más profunda. Al menos eso es la conclusión que yo saco. Y todo sin terminar de suavizar del todo su mensaje. Malcolm X seguía diciendo que era necesario la autodefensa. Punto, por cierto, que luego, por supuesto, heredan Panteras Negras, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la conclusión que yo he sacado con su biografía, con los distintos escritos que he ido encontrando. No sé cómo lo veis.
Totalmente. De hecho, Malcolm mismamente, ¿no? Decía que cuando él, bueno, porque Malcolm es que es una persona que ya estaba consciente al final de su vida que iba a morir en cualquier momento. Y él mismo avisaba diciendo que, pues que sepamos que lo utilizarán a él como un símbolo del odio, ¿no? Cuando realmente lo único que él hizo fue sostener un espejo para mostrar los crímenes cometidos contra los negros, básicamente. Lo que dice es que yo simplemente he relatado lo que nos hicieron, nada más, sin añadir ni nada. Y luego, claro, había otra cosa que en aquella época, pues a los blancos, a la prensa, que lo controlaban ellos, les daba mucha rabia, y es que Malcolm era incontrolable. O sea, Malcolm iba a los debates, intentaban llevarle a un punto incluso para ganarle los debates, y Malcolm X, como era tan hábil, pues muchas veces incluso el mensaje que quería hacer llegar, lo hacía llegar de todas formas. Y claro, pues haciendo llegar estos mensajes, pues claro, dice, es que me estás diciendo que yo soy violento, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser violento el hecho de que... Imaginemos, pues, hay una persona que intentas ahorcar con una cuerda y de repente esa persona coge, que a quien intentaban ahorcar termina ahorcando a quien le estaba ahorcando. Dice, eso simplemente es la reacción de un ser humano que busca protegerse y defenderse. Lo que está diciendo es que simplemente yo estoy llamando a mi pueblo que no se queden quietos, que no acepten toda la violencia que están sufriendo, que no tienen que admitirlo y lo único que tienen que hacer es levantarse y defenderse por cualquier medio necesario, por cualquier. Porque si el mismo, si ellos mismos, tú mismo lo dijiste, hermano, sobre la misma Constitución americana estadounidense habla de esta autodefensa, ¿no? Que tienen derecho a defenderse y bueno, también los Estados Unidos mismamente, si hablamos a nivel más global, supuestamente muchas veces se levanta para autodefenderse o defender sus intereses cuando los ve amenazados. Entonces, ¿por qué nosotros cuando nos vemos amenazados no podemos defendernos? Pero claro, esto lo que demuestra es que el negro, pues lo que buscaban era que siempre sean sumisos, callados y que acepten pues esta suerte que les, entre comillas, que les ha tocado, pero no, Malcolm X dice, no vamos a aceptarlo, vamos a usar cualquier medio.
Hay algo que es cierto, no voy a extenderme mucho con aquello de que me usarán como objeto de odio. Esto me recuerda un poco a el día de Martin Luther King, si mal no recuerdo, fue institucionalizado gracias o a consecuencia de las políticas aperturistas que tuvo Reagan. Y esto fue en el año 86. Claro. Reagan y la esfera más radical, más racista blanca, utilizó a Martin Luther King como el actor bueno y a Malcolm X como el actor malo, ¿no? Vamos a abrazar a Martin Luther King y vamos a obviar a Malcolm X. Fijaos que Martin Luther King, incluso en sus últimos años, ya tenía también esa mirada más radical, a mi modo de ver también era más necesaria. Y casualmente cuando, antes de morir, vemos y descubrimos al Martin Luther King más radical, que casualmente se parecía a los últimos días, a las últimas semanas, vaya, de Malcolm X. Entonces, claro, yo aquí muchas veces veo que efectivamente se ha procurado convertir en un objeto de odio a Malcolm X, se ha intentado transformar, pues un poco, o adulterar la imagen de Luther King para, bueno, pues vendernos una careta, una especie de pantomima de antirracismo cuando no es así.
Totalmente. De hecho, Malcolm X en sí era consciente, tan consciente de esto que como sabía que lo iban a utilizar como este símbolo del odio, pues de una forma, porque Malcolm X vamos a hacer muchas veces nos las redes en muchos sitios, ¿no? Leemos gente pues que nos vende como que siempre ha habido un conflicto entre Malcolm X y Martin Luther King, que cuando realmente pues Malcolm X incluso hablaba pues con la mujer de Martin Luther King, e incluso le ofreció pues como seguir manteniendo, bueno, esta posición tan radical, simplemente para que al menos la gente acepte más a Martin Luther King y se pueda conseguir algo. Porque claro, Malcolm X al mismo tiempo es consciente que aquí también tenemos que conseguir algo. O sea, es que él nunca abandona, no abandona lo interno, pero lo único que hace es tratar de ampliarlo, pero sabe que también dentro tiene que haber algo. Entonces dice, seguramente si yo, bueno, voy manteniendo esto como voy hablando, manteniendo este discurso tan radical, vamos a decirlo así para entendernos, seguramente pues ante los ojos de los blancos aceptarán a Martin Luther King y pues tratarán de lo más rápidamente posible llevar y realizar, llevar a cabo y hacer realidad pues las exigencias que están pidiendo, porque si me siguen a mí, saben que va a ser mucho peor.
Ya para ir enfocando el final de nuestra conversación, ¿creéis que la espiritualidad engrandeció o enriqueció su mensaje en los últimos años de alguna manera? A pesar de romper con la nación del Islam y con Elijah Muhammad, pero esos viajes que hizo a la Meca, etcétera, y ese ampliar su visión del mundo de alguna manera, ¿creéis que la espiritualidad tuvo ahí un papel importante?
Sí, yo personalmente creo que sí. A ver, es que muchas veces, incluso por estos, a veces también soy muy crítico con la película de Spike Lee, ¿no? Que nos venden un simple Malcolm que, bueno, que va evolucionando, evolucionando y de repente se suaviza el mensaje porque es lo que nos venden muchas veces y esto yo creo, bueno, es que no es verdad, simplemente. Malcolm X en ningún momento cambia su mensaje, sino que al revés, refuerza su mensaje, ¿vale? Cuando después de hacer, pues bueno, el Hajj y todo esto, crea la Organización para la Unidad Afroamericana, creo que lo creó en el, sí, en el mismo 64, ¿no? Sí. O sea, un año después de que se crea la Organización para la Unidad Africana, entonces aquí abraza ya totalmente una lucha panafricana pues muchísimo más feroz, empieza a instar y llamar a los líderes africanos, les dice claramente, vosotros sois los garantes de nuestra dignidad, vosotros tenéis que venir y preocuparos por nuestros problemas, pero al mismo tiempo también llama a los propios afroamericanos para que abracen al continente africano, pues que sepan la importancia que tiene la historia y todo. Claro, esto todo forma parte de esta evolución que hace, o sea, es decir, Malcolm X adopta, pues bueno, el panafricanismo es internacionalista, pero se adopta una visión más internacionalista, se da cuenta de todos los pueblos que han sido oprimidos mediante las independencias, sus luchas, pues pueden juntarse. Es cuando también decide denunciar a los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, que es una de las causas también por las que fue asesinado, ¿no? Y sí, o sea, su mensaje en este momento pues evoluciona totalmente, cambia. En la Meca ve una realidad pues que le choca muchísimo, ¿no? Le choca, o sea, le choca a lo mejor, él mismo lo dice, sentarse, ver cómo pues personas que podrían ser vistas como blancas en Estados Unidos comer en un mismo plato con personas negras. Hay muchas cosas que le chocaron y muchas veces pues sí, nos preguntamos si lo hubiesen dejado, si siguiese vivo más adelante. ¿Qué habría pasado? Yo creo que su mensaje no cambiaría porque de hecho cuando le preguntan si aceptas a los blancos en tu lucha, él dice que a lo mejor, bueno, lo que es dentro de la organización no, pero su apoyo económico y todo esto sí que lo acepta. O sea, él dice al final, pues sí, yo solamente lo que estoy buscando son personas que sean sinceras en nuestra causa, en la lucha y que quieran apoyar como sea. Pero lo que es llevar a cabo, por ejemplo, la lucha de los pueblos africanos, afroamericanos, los negros en sí, en general en Estados Unidos, lo tenemos que liderar nosotros mismos. Aquí lo que intenta evitar, pues, de manera implícita, pero está ese paternalismo que podía haber habido, si los acepta, ¿no? El paternalismo este de los blancos que hay, pero no rechaza igualmente, pues que sí que hay personas blancas sinceras y que sí quieren apoyar a la causa y luchar también para que para que esta situación cambie.
Yo creo que la espiritualidad que descubrió, que desarrolló, que tuvo Malcolm X en sus últimos momentos, afectó positivamente a lo que es toda la causa, los distintos viajes que hizo, cómo asumió el sobrenombre del Hash Malik el Shabazz. Y el significado también espiritual que ello tiene cuando va a Nigeria y le ponen también el sobrenombre de Omowale, ¿no? Por la herencia de quien se lo puso, ¿no? De Yoruba. Yo creo que esa espiritualidad le logró elevar aún más y pudo hacer que su mensaje hubiese posiblemente, en mi opinión, más estrategia. No que tuviese únicamente un componente de visceralidad, sino que tuviese el componente de radicalidad con, que al fin y al cabo, etimológicamente hablando, no quiero únicamente referirme a la radicalidad de Malcolm X como conceptualmente y socialmente se entiende y se acepta, sino etimológicamente hablando, ¿no? Y le dota también de esa estrategia que yo creo que, como bien ha dicho antes el compañero, pues se logró, en cierto modo, entiéndase, manipular un poco también a Luther King para que, a través de este otro gran activista, pues su mensaje pudiese calar un poco, ¿no?
Por lo tanto, y ya como conclusión, coincidiríamos en que su mensaje es totalmente vigente hoy en día y necesario que lo recuperemos ahora que se cumplen 100 años de su nacimiento.
Para mí, desde luego
Okay.
que es del todo vigente, es necesario, sobre todo en un momento en el que, por desgracia, no sé qué opinaréis vosotros, pero por desgracia, vemos que, bueno, vemos a muchas personas afrodescendientes y demás personas racializadas, pero bueno, afrodescendientes en grupos que están legislando en contra de ellos mismos, ¿no? Vemos cómo hay patrones estéticos, lo digo por ya no solo por el alisamiento del pelo, al fin y al cabo, eso incluso, entre comillas, puede ser lo de menos. Lo digo por la colonización mental. Desgraciadamente, pues me he cruzado con muchas personas afrodescendientes que no se sienten para nada negras y que digamos que el camino de liberación lo ven a través de una estela eurocentrista. Cuando nosotros tenemos una historia, cuando, poco parafraseando a Marcus Garvey, tú puedes ser tu mejor versión educándote a ti mismo. Este mensaje que parece que es un poco de ya dos, levántate a las 5 de la mañana, pero no, esto ya lo decía Marcus Garvey, ¿no? A través de la lectura, a través de la disciplina, pues tú puedes ser tu mejor versión. Y Malcolm X logra recoger todo esto y por supuesto, David, que pues bueno, su mensaje sigue siendo vigente y a mi modo de ver, necesario.
Sí, absolutamente. El mensaje de Malcolm X sigue muy vigente. Seguimos viendo también cómo se sigue intentando ocultar su mensaje, porque es bastante curioso, ¿no? Que como vemos, pues las industrias, el cine, Netflix, Amazon Prime, todas estas plataformas de las que Malcolm X había sido bastante muy crítico. Con ellos, pues hoy como que intentan adelantarse a darnos una imagen de Malcolm, pero yo creo que todavía incluso al fin y al cabo están intentando al mismo tiempo como manipular esos mismos mensajes de Malcolm X y pues suavizarlo pero realmente el mensaje de Malcolm sigue muy vigente, sigue siendo muy, muy necesario. O sea, es muy necesario continuar leyendo a Malcolm X, comprender a Malcolm X, porque muchas veces leemos a Malcolm X pero no le comprendemos, y muchos de sus mensajes pues son aplicables tanto como para nosotros, los que estamos en la diáspora, pero también para las mismas personas que están dentro del continente africano, y podemos adaptar pues el mismo mensaje a nuestros diferentes contextos que estamos viviendo. Así que bueno, para cerrar, pues sí, o sea, el mensaje de Malcolm X es muy necesario, y más ahora, sobre los tiempos que están corriendo, porque estamos viendo que la situación que estamos viviendo no ha cambiado, sino que ha evolucionado, se ha transformado, y estos mensajes, pues al mismo tiempo, tienen que calar ahí también, porque la base sigue siendo la misma.
Oye, pues esperamos haber contribuido a poner, a resaltar ese mensaje tan necesario hoy en día y lo hemos hecho con vuestra aportación. Así que muchísimas gracias a los dos y nada, esperamos reencontrarnos, que Salam África os pueda reencontrar en algún momento del camino, porque ha sido un auténtico placer. Os enviamos un fuerte abrazo, amigos.
Muchas
Muchas
gracias,
gracias.
David.
En nuestro programa de hoy creo que no podía faltar de ninguna manera un tema musical que es emblemático. Hay algunos personajes que fueron contemporáneos a Malcolm X, que también fueron jóvenes negros afroamericanos que lucharon por los derechos de sus compatriotas, como por ejemplo Cassius Clay, Muhammad Ali. O, por ejemplo, Sam Cooke. Es interesante ver cómo en la película de Spike Lee sobre Malcolm X, en la escena del asesinato del líder afroamericano, de Malcolm X, la música que acompaña a las escenas del asesinato es este tema. Y en la película Ali, otra película muy recomendable sobre el biopic sobre Muhammad Ali, hay una escena en la cual Ali conduce su coche y lo para otro joven negro por la calle, muy afectado por una noticia que le da en aquel momento a Ali cuando para su coche para hablar con él, y es la muerte, también el asesinato de Sam Cooke, otro gran activista, músico, cantante, un extraordinario cantante, pero que también se convirtió en empresario porque se dio cuenta de que era necesario tomar las riendas también de las empresas para que el arte y la cultura afroamericana aflorara como se merecía. Esta música también está ahí en esta escena de la película Ali, y eso se debe a que esta es la última canción, que una de las últimas canciones que grabó Sam Cooke, quizás su tema más político, su tema más social, quizás su tema más comprometido, y es una canción en la cual habla del cambio que está por llegar, que él creía ver en el horizonte de la historia, un tema de 1963, este maravilloso A Change Is Gonna Come.
Like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die.
beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
A change is gonna come. De Sam Cooke, un tema que nos sitúa muy bien en el contexto histórico, también cultural, social, musical, de aquel momento, que da buena cuenta de la amistad que reinó entre estos tres personajes, entre Muhammad Ali, Sam Cooke y Malcolm X. Y ahora vamos, sin dejar el tema central que nos ocupa en este podcast, el centenario del nacimiento de Malcolm X, con la crónica de nuestra hermana Ñara Keita.
Otep, Otep, querida audiencia, la crónica de hoy se titula Malcolm X, el Omowale. Descendiente de una África que ha sido el laboratorio de la sofisticación, de la dominación de la esclavitud, colonización y segregación. Su linaje no tenía derechos como ser humano y era considerado propiedad del amo, al igual que una plaza de parking, una hacha, y de la que se podía deshacerse cuando ya no funcionaba como se esperaba. Si el esclavizado tenía la osadía de huir, pasando un mes desde el día en que su amo lo denunciara ante la justicia, al encontrarse se le cortaba la oreja y se le marcaba con una flor de lis en un hombro. Si reincidía, se le cortaba los isquiotibiales y se le marcaba con una flor de lis en el otro hombro. Y a la tercera era castigado con pena de muerte. La deshumanización alcanzó su apogeo con el cambio de apellido cuantas veces fuera vendida o ofrecida como regalo, apellido que sus descendientes heredaban, borrando así cualquier rastro de identidad y de pertenencia de aquel ser humano a su tierra de origen. Los hijos nacidos de la unión de dos esclavos pertenecían al amo de la madre, una institución que existió durante más de 200 años y esclavizando a millones de personas en algunas de las peores condiciones registradas en la historia. Siendo víctima de ese método deshumanizado, Malcolm Little cambió su apellido por la X, alegando, para mí Mi X reemplazó el nombre del amo de los esclavos. Un demonio de los ojos azules llamado Little que había impuesto a mis antepasados este apellido. Para que ese negocio lucrativo perdurara siglos, procedimientos como el Código Negro fueron establecidos. Se trata de un decreto promulgado por el rey francés Luis XIV en el año 1685, donde el Estado no solo permitía la esclavitud y la trata, sino también la regulaba, estableciendo un sistema para ordenar su práctica. Por ejemplo, los esclavos no estaban autorizados a tener posesiones personales, ni a realizar transacciones comerciales, tampoco a portar más armas que las de caza. Su testimonio estaba vedado en los juicios, al igual que carecían de legitimidad para firmar contratos ni mucho menos poder emanciparse. Así, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Portugal, Francia, Estados Unidos, Brasil, etc., se convirtieron en las primeras potencias mundiales por medio de la explotación de mujeres y hombres que trabajaron durante décadas en las plantaciones de café, azúcar, tabaco o algodón, contribuyendo al rápido desarrollo de las industrias financiera, marítima, manufacturera y financiando también el progreso tecnológico, como es el caso de la máquina de vapor de James Watt, que fue financiada por propietarios de plantaciones de azúcar en el Caribe. Algunos se convirtieron en auténticos expertos en el control de los esclavos, proponiendo incluso sus servicios de forma pedagógica a los dueños de las plantaciones. Tal es el caso del señor William Lynch, propietario de los esclavos inglés en el Caribe y que viajó desde las Indias Occidentales hasta Virginia, donde se destacó por su experiencia en el control de los esclavos a través de la implantación del miedo, la desconfianza total y la envidia entre los mismos esclavos. Según su receta, el esclavo negro, después de recibir este adoctrinamiento, seguirá con su vida, se reafirmaría y se regeneraría en sí mismo durante cientos de años, incluso miles de años. No es de extrañar que se diga que el término linchar deriva de su apellido Lynch. Otros como Leopoldo II de Bélgica y Duval de Sanador en Santo Domingo amasaron fortunas incalculables con la trata de seres humanos. En España, centenares de españoles levantaron sus fortunas, compraron títulos nobiliarios y construyeron sus palacios con el dinero que obtuvieron con la trata o con la mano de obra esclava. Entre ellos figuran Vidal Quadras, Coitisola, Samá, Josep Carbó, etc. Las gradas de la Catedral de Sevilla atestiguan también el lugar habitual para la compraventa de esclavos en el siglo XVI. La Hermandad de los Negritos es otro de los legados de la época cruel que la Iglesia no contestó su existencia. Sin embargo, el legado más duradero, inmoral e inhumano de la trata transatlántica de los esclavos es el racismo, fenómeno en que Malcolm X viviría a lo largo de su vida, en un país que aplicaba las leyes llamadas Jim Crow, que constituían la segregación en las escuelas, los lugares públicos, el transporte, los baños y restaurantes. Una marginación que no dejaba un margen de oportunidad de progreso a las minorías. Y se acentuó la pugna por los derechos civiles a través de nuevas formas de resistencia y crítica al régimen segregacionista. Malcolm X, talentoso orador inimitable, de humor y lenguaje indomable, expresaba en sus discursos elogiados las aspiraciones y las frustraciones de las voces silenciadas por la opresión. Viajó a África, reconectándose con la tierra de sus ancestros, pudiendo visitar varios países, reuniéndose con una plétora de activistas, intelectuales, jefes de estados. En la Universidad de Ibanda, Malcolm X, por invitación de la Unión Nacional de Estudiantes Nigerianos, pronunció un discurso inmemorial ante más de 500 personas. Fue ovacionado y se le otorgó una tarjeta de miembro a nombre de Omowale, que significa en la lengua yoruba el hijo que regresó. Este viaje forjaría su giro hacia el panafricanismo y dejaría una huella imborrable que sigue intacta hoy en el continente, inspirando a las grandes figuras contemporáneas del panafricanismo moderno. Con su acción pionera, siguiendo los pasos de Marcus Garvey, África experimenta hoy la visita de miles de afroamericanos en busca de su historia y sus raíces. Algunos deciden dejar Estados Unidos para establecerse definitivamente en África. La falta de información de registro dificultaba hasta ahora la procedencia exacta de sus ancestros, puesto que la gente a menudo se limitaba a identificar a los esclavos por los registros de contabilidad e inventarios de los dueños de esclavos, y también porque los esclavos a menudo eran una mercancía trasladada a las hijas y sobrinas como herencia o como regalo de bodas. Aunque el dueño de un esclavo es identificado, las escrituras, testamentos y facturas de ventas ofrecen solo información básica como la edad, género y color de la piel del esclavo. Tras escudriñar los registros, queda la prueba de ADN. Gracias a la tecnología genómica, que tiene el potencial de proporcionar información sobre las personas que vivieron hace siglos y restaurar así historias de familiares perdidas. Más de 8.000 tests de ADN realizados revelan que muchos son de África del Oeste y África Central. Ruth to Gloria, que es una organización con sede en Maryland, ayuda a la nueva generación de afroamericanos a realizar viajes íntimos que los conecta con las tierras y las culturas de sus antepasados que se vieron obligados a dejar atrás. Iniciativas como las del expresidente ganés Akufo-Addo, invitando a los afrodescendientes a visitar o establecerse en el país, han animado a muchos. De igual modo, una ley les permite ahora obtener la nacionalidad beninense y otras iniciativas similares están en curso en otras naciones africanas. La creación de vínculos entre los dos continentes contribuye a intentar arreglar lo que se rompió hace muchos años. Las personas encuentran sus orígenes, otras deciden de recuperar sus apellidos africanos que les fueron arrebatados cuando sus ancestros perdieron los suyos, una forma de reparación tras siglos sin identidad propia. Los que deciden instalarse son acompañados en su proceso de adaptación con el descubrimiento del glorioso y variado patrimonio ancestral, aprendizaje del idioma, inclusión social a través del prisma de su gente, su gastronomía, su cultura y sus tradiciones. La historia debe mantenerse viva para que se pueda aprender de ella. Y existe una lección importante que recuerda que millones de personas fueron sacados como botines de su África natal, encadenados, amordazados, desnutridos y esclavizados sin piedad, y sus descendientes sometidos a la segregación racial. Malcolm X, como Martin Luther King, Duty Bookman, Dessalines, Toussaint Louverture, Los Negros Cimarrones, Macandal, Kim Pavita, Aline Sito Diata, Billie Holiday, Sam Cooke, Olada Ekino, Sojourner Through, etc., simbolizan lo que soportaron los esclavos en términos de su fuerza, su fe, su resistencia y su resiliencia. Como dijo Malcolm X en uno de sus discursos, la unidad entre los africanos occidentales y los africanos de la tierra madre cambiará el curso de la historia, así como el judío estadounidense está en armonía de forma política, económica y cultural con los judíos del mundo, es hora de que todos los afroamericanos se conviertan en parte integral del panafricanismo global. Y aunque físicamente podríamos permanecer en Estados Unidos mientras luchamos por los beneficios que nos garantiza la Constitución, debemos regresar a África y culturalmente desarrollar una unidad de trabajo en el marco del panafricanismo. Las palabras de Malcolm X toman relevancia hoy con el retorno de los afrodescendientes, que toman conciencia que los negros americanos pueden jugar un papel significativo en la promoción de la unidad africana y ser una potencia faraónica a la altura del siglo dorado de Egipto, que estableció los cimientos para muchas civilizaciones posteriores. Muchas gracias.
Nos gustaría saber qué opináis, cuál es vuestra opinión, cuál es vuestro feedback sobre lo que estamos tratando, sobre la figura y la obra de Malcolm X o sobre cualquiera de los temas que tratamos aquí en Salam África. Para ello, lo más directo es escribirnos a salamafricapodcast@gmail.com y podéis encontrarnos en redes, tanto en Instagram como en Telegram, siempre como Salam África Podcast. Nos encantaría saber de vosotros y que nos recomendéis a vuestras familias, amigos, vuestros conocidos, para que este podcast vaya creciendo cada vez más entre todos. El 15 de abril se han cumplido 2 años del inicio del conflicto entre las Fuerzas Armadas del Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido y otros grupos paramilitares del país, donde se vive la mayor crisis humanitaria del mundo, ya que 12 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, más de 30 millones de personas requieren ayuda humanitaria urgente y los datos sobre las personas fallecidas hasta el momento varían según las fuentes, entre 20.000 y 150.000 personas. En las últimas semanas, el capitán Ibrahim Traoré, actual presidente de Burkina Faso, se ha convertido en centro de todas las miradas, tanto por protagonizar un proceso de liberación de su país del yugo neocolonial ejercido por parte de Francia y otras potencias occidentales, como por haber recibido el ataque verbal y la presión del general Michael Langley, autoridad suprema de AFRICOM, el brazo militar estadounidense establecido en la gran mayoría de los países africanos, acusándolo de aprovecharse de las reservas de oro de su país para su propia seguridad y disfrute. Ante lo absurdo de dichas acusaciones, diversas movilizaciones ciudadanas y manifestaciones en apoyo a Traoré y su país han tenido lugar en diversos puntos del continente africano, Francia o Jamaica. se da la circunstancia de que, tal como hemos ido informando desde Salam África, el gobierno que encabeza Traoré ha conseguido grandes avances para el país desde el golpe de Estado que los llevó al poder en 2022, como el haberse librado de la presencia militar francesa, la enseñanza gratuita universal, desde primaria hasta la enseñanza universitaria, o la construcción de infraestructuras esenciales como una red de nuevos hospitales, además de haber estrechado lazos con países vecinos como Níger o Mali en la llamada Alianza de los Estados del Sahel. En total serán 12 largometrajes entre ficción y no ficción los que compitan en la 22ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa, que se celebra en Tarifa y Tánger entre el 23 y el 31 de mayo, y 6 de estas 12 obras tendrán su estreno en España. Cine de autor, tragedias contadas desde las zonas de especial conflicto social en África, melodramas sobre la integración, compromiso y militancia de los jóvenes o la búsqueda de las raíces africanas son algunas de las temáticas de los largometrajes a concurso de esta edición, de cuyo balance y galardonados informaremos en la próxima edición de Salam África. Nueva e interesantísima exposición en la madrileña Galería Sura. Resistencia en la memoria, visiones del Sudán, que recoge las fotografías de 9 fotógrafos del país, 3 mujeres y 6 hombres, algunos de ellos muy jóvenes. Se da el caso de que algunos han tomado la cámara por primera vez para poder explicar los acontecimientos que ha vivido el Sudán en los últimos años y expresar las experiencias tan duras que les ha tocado vivir, como la guerra, su situación como refugiados o el exilio. Del 5 de abril al 19 de julio. Y tras nuestras noticias breves para seguir al día de todo lo que está pasando tanto dentro como fuera de África, solo nos queda dar las gracias a todos los que han participado en este podcast. También gracias a todos vosotros y vosotras que estáis ahí escuchando. Y nada, acabamos con un tema, como no, en memoria de Malcolm X, un tema de Bongi, la única hija de Miriam Makeba junto a Nelson Lee, un tema que también interpretó en alguna ocasión la misma Miriam Makeba, este Do You Remember Malcolm? Para cerrar nuestro podcast, nuestro Salam África de mayo 2025. Hasta pronto, amigos, nos reencontramos en la próxima emisión de Salam África.